La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En este momento, ingiriendo algunos sándwiches, están Patricio Barton y Gillespie. ¿Cómo se encuentran ustedes?
Buenas noches, buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, un tentempié a esta hora.
Un tentempié para ir entrando en una rueda amistosa.
Sí, sí, sí.
En una tertulia de gracias y conocimiento.
Y me llama la atención que en las conferencias la gente bebe pero no come.
Es verdad, tiene razón.
Bebe agua continuamente.
Pero el conferencista, dice usted.
Como el conferencista.
El conferencista. Claro.
Pero no puede comer. No puede. ¿Cómo hace para comer?
No, le parece que no, claro. ¿No?
No, está más.
Además, imagínese usted que usted está haciendo una ponencia. Sí. Que requiere de un recorrido conceptual.
¡Ponencia!
Tiene que hacer un recorrido conceptual que tiene que tener una lógica.
Sí, sí, sí. Sí.
Y eso, el alimento lo interfiere todo el tiempo. Además de la adicción que la interfiere.
Claro. Por eso es absolutamente inadecuado el programa de Mirta Legrand.
Fíjate
que lo
descubrí
yo ahora.
Por supuesto.
Antes de que pase muchos años haciéndolo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Que no va a resultar.
Bueno,
después no va a resultar de 40 años. Porque la gente tiene que desarrollar temas mientras come.
Mientras come, y además no es solamente comer y tragar, deglutir, sino que después hay un proceso de limpieza,
claro,
propia.
Bueno, vamos a decirlo.
Sí.
Restos de comida, claro, alojados en las fauces, que uno tiene que disponer de ellos.
Claro.
Pero los cortes publicitarios se pueden hacer buches, ¿o
sí,
no? No pasa nada.
He visto yo, sí.
Ah, bueno.
He visto, se hacen buches y escupen en unas macetas que sí. Han puesto a tal
por
efecto.
Favor. Aparecen con la escupidera en el
bueno, corte. Hay un conductor de radio,
sí.
Un señor de mucha trayectoria, no lo voy a nombrar, pero que come todo el tiempo mientras hace el programa.
No me diga.
Y se escucha todo el tiempo que come.
Yo creo que sé quién es.
Sí, porque sí.
No, el tiempo me parece que... caramelos.
No,
cosas ruidosas.
Sí, sí.
Papas fritas.
Sí.
Lo que haya. Que siempre hay, parece.
Bueno. En todo caso, ¿qué hay que decir hoy? ¿Cuál es la información?
No, la información es, ya presentaciones en Argentina no tenemos en estos próximos días, sino más bien en España. Vamos a estar en España, en Madrid, en Valencia y en Barcelona.
Sí, señor, los días 18 en Madrid, el 21 en Valencia y el 25 en Barcelona. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Ahí tienen el link directamente para acceder a ellas.
Muchachos.
Sí.
El martes, Felipe Piña en Madrid.
No lo puedo creer.
Pero nos siguen los pasos.
Pero ¿cómo puede ser? Siempre coincidimos.
Nos está siguiendo este muchacho.
En verdad creo que nosotros a él, porque nosotros vamos después que Felipe Piña. Nos presentamos después.
Sí, tiene razón.
Así que
nosotros siguiendo a él.
Sí.
¿Dónde está? A ver.
Va a estar en el Café Berlín Madrid, ahí en calle de Preciados 24, ahí en pleno centro.
Bueno, se tiene que llenar eso, ¿eh? Tenemos que ir todos.
Mitos argentinos, ¿no? Mitos de la historia argentina.
Va a estar el martes 14.
Y atención al
19:30 horas.
El Café Berlín, donde también se va a presentar el
sí, Rey, yo dos días después. Tengo un terror que el 16 sí. Voy a estar yo. Ahí sí tiene que venir también. Sí.
También. Bueno. Y puede ir ese día, puede ir Felipe Piña.
Sí, también.
Con todo gusto, pero más vale.
Puede tocar algo también.
¿Puede tocar quién, Felipe?
Sí.
Sí. O usted puede ir y tocar algo alusivo. Sí. Por ejemplo, él está con momentos de la historia argentina.
Claro.
Entonces, un clarín se oye.
Claro.
Y usted con la trompeta.
Es una trompeta, grita uno.
Claro, no importa. Bueno, extraordinario, ¿eh? Vamos a ir todos en patota.
Muy bien. Martes 14, Café Berlín, Felipe Piña.
Sí, y el jueves 16, Gillespie también en el Café Berlín, en el mismo lugar.
Sí, señor.
¿Y las entradas dónde se sacan de todo eso? ¿Usted sabe? No
se meten
nada.
En el sitio web de Café Berlín, ¿eh? Ahí mismo las pueden sacar.
Bien.
Yo les puedo decir que este sábado y todos los sábados hay función de La Noche de las Tribadas, una obra con dirección de Rodrigo Cárdenas. Esto es... los sábados a las 18 horas.
Bueno.
En el teatro muy, muy, no muy, muy lindo, muy solamente.
Muy, bueno.
Bueno. ¿Dónde queda el teatro muy?
¿Dónde queda?
En Humahuaca 4310, 4310.
Ah, mira.
En Almagro.
Sí, Almagro, sí.
Todo el mundo conoce.
Muchos teatistas.
Hay muchos teatros por ahí, ¿no? es la noche en donde nace el amor entre dos mujeres a fines del siglo XIX, en Copenhague. Mm. Así que con eso le estoy diciendo algo.
Sí, sí, creíble.
¿Quién va a dejar de ir después?
No, me parece espectacular el plan.
El elenco es Sonia Boli, Graciela Clouseau, Juan Medina, etcétera.
Bien,
bueno, esto, qué bien. Entonces, sábado 18 horas.
Buen horario.
18 horas, ahí en el Teatro Muy de la calle Humahuaca.
Muy bien.
Bueno, tengo entendido que las autoridades de la radio le han dado temas clasificados en...
El tema es, digamos, tiene por objeto fomentar la concurrencia de personas a los baños termales.
Muy bien.
Pero
muy bien.
También darle a tales personas una serie de recomendaciones para que no se ahoguen o no queden hervidos como chorizo de puchero.
Bueno, atención también porque a veces el agua está tan caliente que baja la presión de las personas.
No le recomiendan estar mucho tiempo tampoco.
Acá dice, aunque existen una gran cantidad de beneficios de las aguas termales para la salud. ¿Cuál, por ejemplo, doctor?
Bueno, por ejemplo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, le agradezco. Bueno, agradezco estar en este programa tan prestigioso.
Muchas gracias.
Bueno, muchas
gracias. Nosotros nos sentimos honrados, porque es como uno se autopercibe, ¿no?
Bueno, mire, las baños termales tienen muchos beneficios para la salud, ¿verdad?
Ajá.
¿Y cuál era la pregunta?
¿Cuáles son los beneficios, señor? Claro, tiene muchos, ya sabemos, pero...
Bueno, a ver...
Dígame uno, cuantimero.
Claro.
A ver, para que se entienda y la gente lo pueda entender en sus casas. Los beneficios que dan los baños termales puede ser para los huesos,
ajá.
En ocasiones, pero a veces no. También puede ser para la circulación,
eso sí,
no siempre.
¿Y qué beneficios? Que empieza a circular más rápido la sangre.
No, por ejemplo, si usted tiene presión alta, se la baja.
Claro.
Si la tiene baja, se la sube.
No se la sube.
Lástima, pues yo iba a ir.
Es vasodilatador.
Claro, ahora, si usted la baja, la sube,
eso... el día de mañana queda seco.
No, al revés, eso lo ejercita y lo hace más dúctil para su circulación, para necesite la sangre.
Bueno.
Cada uno usa la sangre como le place.
Ahora, cuidado, porque a pesar de tantos beneficios, acá dice que hay algunos riesgos que conviene conocer, ¿no? Es mejor ir poco a poco...
Sí.
Y empezar a activar la circulación sanguínea progresivamente.
Sí, señor.
Bueno.
Primero, hay que hacerse un análisis o un examen médico.
Sí, todo
completo,
le hacen.
¿No es verdad?
Sí.
Bueno, eso
pero
siempre.
Pero puede retrasar mucho el ingreso a las aguas. Imagínese, usted llega, se va a meter, le hacen un análisis hasta que vuelve. Eso del laboratorio, pasa una semana.
No, se lo dan inmediatamente, pero yo le aclaro que esto no es para venir de vacaciones, esto es de salud.
Claro.
Acá hay gente...
Bueno, entonces no hay que ir.
Sí.
Pero la radio nos pidió que tratáramos de inducir a las personas a concurrir.
Es saludable y a la vez también puede ser entretenido, porque usted puede ir, por ejemplo...
Bueno, pero yo, por ejemplo, he ido...
¿Usted quién es?
Yo soy una señora, como
usted
me ve.
¿Usted es una señora?
Pero claro.
Ah, sí.
He ido muchas veces con mi marido a Termas del Río Hondo.
Oh,
bueno, es un espectáculo.
Para mí son las mejores.
Sí.
Bueno, pero las Termas del Río Hondo no son tan... no quiero tener problemas con la gente de Santiago del Estero.
Sí.
Pero no son tan...
¿Tan calientes?
No, tan salud. No hay una institución de salud.
No.
Es más recreativo.
Es más, como decía el señor, turístico. Hay casinos
mejores, así.
Hay casino, hay teatro de revistas.
Claro.
Y
bailongo.
Y las termas.
Y abre la canilla y sale. En todos los hoteles está conectado con las termas. Usted abre la canilla y sale agua así, muy salada.
Bueno, pero ¿salada es el
no, agua? Muy caliente, yo qué sé.
Ah, porque hay otros lugares que sí, que son baños termales también naturales como esos.
Claro.
Pero que tienen un componente de baños
claro.
Sulfurosos, baños
sí. Y ahí no hay nada.
No.
Ahí no hay bailongo, no hay cine, no hay teatro, nada.
Le digo que si coincide con la carrera internacional de motos, Hay un circuito ahí en Termas de Río Hondo donde vienen los campeones del mundo de moto, sí. Y puede ver el espectáculo.
Es la capital mundial de la moto.
Pero discúlpeme, mi tía abuela
andaba en moto.
No, va a las Termas de Río Hondo. Y si cae justo en esa fecha, ¿tiene que soportar el ruido de las motos?
Sí, bueno, pasan por
una semana. No, pero yo le digo...
La gente va a ver la carrera de moto por el ruido, más
claro. Pero yo me vengo a curar de los nervios.
No, y porque la Terma se va a curar de los nervios.
Sí, porque es tranquilo, porque usted se pone como un cocodrilo con el agua hasta los ojos.
No, no, le pasan las motos a toda velocidad, incluso por la ciudad.
Bueno, acá cosas a tener en cuenta.
Bueno.
Además del examen, la primera cosa. ¿Cuánto duran los baños termales? De 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos yo ni me metí todavía.
Pero algunos duran más, un poco más.
Sí, lo que pasa es que no hay que abusar. No es una pileta de natación.
No, hay unos que son, están en la pileta, que es más recreativo, pero pues hay uno que es un tacho.
Sí, sí.
Y viene una señora, yo fui una vez a uno. Sí. ¿Viene una señora?
¿Y qué? Le revuelve el tacho.
Con una cuchara.
Y hace unas prácticas, empieza a hacer algo sobre...
Sí, bueno, pero entonces eso... No, bueno, pero... Cuidado, estamos ingresando en un terreno así de la magia alternativa o medicina alternativa.
Quizás debe poner unas sales perfumadas.
Yo fui, lo conté ya varias veces, al centro termal de...
¿Siempre la misma señora?
Sí. No, eran dos en este caso. En las termas de Copahue y venía... Me dice, bueno, desnúdese y métase...
¿Pero qué? Yo desnudarme desnudo.
Pero déjeme, por favor. No. Pero si no vamos a abordar el tema de forma seria, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno.
Porque métase en el tacho, le dice la señora.
Ah, claro.
Entonces, usted la espera ahí y usted ya va sintiendo...
Sí, claro, ellas son...
sintiendo una incomodidad o algo.
No, el calor que le sube.
Sí, imagínese. Usted está desnudo con dos señoras. Adentro un tacho.
Es el calor tremendo del baño sulfuroso.
Oh.
Y hace burbujas. Usted está como en un guiso.
¿Hace burbujas?
Adentro del tacho, salen del tacho las burbujas.
Y usted no considera necesario hacer ninguna aclaración.
No, por supuesto que no. Y usted sabe que no se ve el cuerpo, porque es todo un agua marrón espesa.
¡Qué lindo! ¡Qué hermoso!
Es todo volcánico. Es la naturaleza que corre a nuestro encuentro.
Claro. ¿Sí,
comprende? Y usted se mete entre cenizas.
La de la ceniza no la sabía. Pues cenizas, además. ¿Qué tienen los ceniceros? Todos, los puchos adentro del tacho.
No, qué bien, por favor, qué bueno.
Por favor, tratémoslo con seriedad el tema, porque es termas de origen volcánico.
Claro. Sí, claro.
Entonces, no confundamos a la audiencia. Me dice que tiran los puchos de
acá dice, cenicero. Doctor, que los baños se toman a la mañana en ayunas.
Directamente.
Todavía no te levantaste y ya te desnudás y te metes adentro del tacho.
Y sí, porque esa es la hora que uno está más...
¿Más qué?
Más disponible para recibir.
Yo estoy disponible, señora, de la mañana. Y a la tarde, 4 horas después del almuerzo. Me dijeron que si vos te metes inmediatamente después de comer, te morís.
¿Quién dijo eso?
Mucha gente.
No, pero me conviene estar lejos de la comida.
Ajá. Sí. Bueno, ¿cómo lejos?
Sí, lejos temporalmente.
En el tiempo, claro. Sí. De nunca olvidar el reposo en cama bien abrigado después de cada baño. Tiene que estar... No sabía esto, doctor.
Yo no sabía.
30, 40 minutos bien abrigado en la cama.
Sí, bueno, estas dos señoras que le digo...
Sí, te le iba a preguntar.
Sí. ¿Qué? ¿Lo tapan? Sí. ¿Lo meten en la cama y lo tapan?
No, si lo acunan un poco,
Tienen, usted no sabe cómo lo hacen, porque cuando uno quiere reaccionar ya está envuelto.
Sí, en papel de seda.
Pero queda como... ¿Se acuerda de los bichos canastos?
Sí, claro.
¿Se acuerda?
¿Pero qué le ponen? ¿Un nylon?
¿Usted queda?
Los policías que dirigían el tránsito, dice usted.
Sí.
No. El bicho canasto vio que tiene toda una... como un...
Un capullo.
Una carcasa, un capullo, una crisálida. Y con eso lo van envolviendo y usted queda rígido, no se puede mover.
prácticamente.
Y cuando se quiere ir a su casa, ¿qué hacen?
No.
A los altos.
Hasta que no lo liberan ellas.
La señora lo agarra como un gusano.
Sí, sí.
Lo, agarra.
Un gusano que es.
Sí.
Lo agarra, por ejemplo, de atrás.
Sí,
es
sí.
Es más cómodo que la agarra.
Me voy a retirar.
No. No, y lo llevan.
Sí, a
una cama.
Sí.
O a una o a un lugar horizontal. Y le dicen que quédate aquí tranquilo.
Sí, bueno, pero escúcheme, uno está atado de pies y manos,
claro.
Acostado en una cama.
Sí, le queda la cabecita afuera.
Claro, a bailar esta ranchera. Dice, la cura balnearia debe ser progresista.
Progresiva.
Ah, progresiva. Nunca empezar con los baños muy calientes. Bueno, esto ya me lo habían dicho. Porque le puede agarrar la crisis termal.
Sí.
Es el tipo que se mete con el agua muy caliente y recibe una impresión tan fuerte que se queda ahí. Incluso lo encuentran después de varios días en el fondo del tacho.
No, no, está, puede tener sí un... Pero vio que ahora es raro, ¿a usted le habrán recomendado?
¿Qué?
Usted se ducha con agua caliente también.
Sí.
Sí, bueno, pero no en Río Hondo.
No, está bien en su casa. Pero ahora dicen que es saludable la última remojada...
Helado.
Dársela con agua helada.
Agua helada.
Con... Ese es un chiste.
No.
Sí. Abre la ducha, o sea, cierra la caliente y abre toda la fría, así sea invierno.
¡Ay!
Y se
es
da
como
un shock.
Sí, un shock de vitalidad.
Y que eso cuidado da... porque se puede quedar así.
Sí, porque también me parece.
Y porque sí, el organismo...
Digamos, la proporción de ataques al corazón debe ser... Y 50% más o menos.
Bueno, pero si usted es parte del otro 50%...
Claro. Sale ganando plata.
Bueno.
Es muy vital, parece.
Bueno, dice... La estadía debe durar 3 semanas. Y mejor si se prolonga. Dice aquí.
Claro, no. Bueno, estoy de acuerdo. Porque
3 semanas.
No puede ser.
Pero justamente...
Primer premio, 1 semana.
Sí.
Segundo premio, 2 semanas.
Escúcheme, pero si usted se mete 3 minutos nada más, no le va a hacer efecto, y se va el otro día, vuelve a la ciudad, no
sí,
le hace efecto.
3 semanas aquí.
A mí me parece que, perdón,
con
¿no?
Con estas 2 señoras,
para
todos los días me dejan ahí como un bicho canasto.
Bueno, para que empezara a ver cómo mejora la piel.
Pero 3 semanas...
¿Está seguro usted?
Sí.
A mí me... La verdad parece un informe, un aviso publicitario más que un informe.
Y bueno, es que un poco hay eso, ¿eh? Aquí. Y a ver, acá hay un glosario.
Sí.
A ver qué significa cada cosa. Por ejemplo, chorro a presión. ¿Qué significa?
Sí.
Sí, hay lugares donde hay como canillas, ¿no?
Sí.
Aplicación de agua minero medicinal de forma manual con una manguera.
Bueno.
Y con más o menos presión.
Sí.
La presión aumenta conforme uno aprieta el dedo
en la punta
de la manguera. Y le da al tipo, le da.
No,
el
bueno.
Mismo tipo del bicho canasto.
No, señor, porque es una especie de hidromasaje, pero más poderoso.
Sí, imagínese que está lleno de minerales, todo eso penetra en
claro.
Los poros.
Hay gente que se le separan las vértebras con agua.
Ah, ¿se las separan?
Le van separando de a una.
¿Y qué ganan separándole las vértebras?
No, usted se tira.
En vez de columna vertebral tiene un sonajero ahí.
Pero hay gente que tiene
problemas
de discos.
Claro.
Gente que tiene prácticamente las vértebras pegadas y con ese chorro a altísima potencia.
Porque usted sabe cómo es, ¿no? Que entre una vértebra y otra tiene unas rosquitas.
Sí.
De
carne son.
Unas rosquitas de carne.
De carne, los discos.
Los llamados también discos que separan una vértebra de otra.
Sí, que eso es lo que con el paso del tiempo se va desgastando, se va poniendo cada vez más delgado hasta que llega un momento que es una película.
Claro, que ya alguno ha visto.
No, una película de carne.
Cuidado porque acá estoy viendo que hay también masajes manuales.
Y sí.
Claro, masoterapia.
Para relajar músculos tensos y aliviar dolores de espalda.
Sí, señor.
Bueno, estas 2 señoras que le digo...
Sí, me diga que también son las masajistas.
Sí, también son... Creo que sí, no sé, porque yo estaba de espaldas, vio que uno está acostado boca abajo.
Y no sabés quién te masajea.
No, claro.
A mí me gusta saber quién me está masajeando.
Entonces te tiene que poner boca arriba.
En algunos lugares Incluso van personas que no están autorizadas.
No, claro.
Te ven ahí, aprovechan la ocasión y te pasan.
No, no, son profesionales. Ah. Pero el lugar es tan silencioso.
Sí, claro.
Usted escucha el jadeo de la masajista.
Ah. Y no escucha el sonido de las vértebras. Crack, crack.
Sí, sí, es porque todo se escucha. Sí.
¿Y el paciente no jadea también?
No, en general jadea más la masajista porque...
Sí, porque es la que está exponiendo todo.
Y claro.
Usted está como un bacán ahí y la tipa hinchando.
Es la que hace... Usted por ahí hace... ¡Ah! Con un dolor, porque claro, alguna cosa por él le duele.
Bueno, acá dice que... ¿Cuáles son las termas más famosas de la Argentina?
Bueno, para mí, Termas del Río.
Sería como un mapa termal de la Argentina.
Entre Ríos.
Hay en casi todas las provincias.
Sí, señor.
En casi todas las provincias. Vamos a nombrar algunas. Adivine cuál voy a nombrar.
Termas de Río Hondo.
Muy bien, acertó. Pero también tenemos en Rosario de la Frontera, en Salta.
¡Qué divino! Muy divino, ¿no? Lindo lugar.
El histórico hotel Termas.
Sí.
El agua termal surge de 9 manantiales y llega a las 76 habitaciones.
Ah, es decir, que no tiene que ir
directamente
en la bañadera.
Está la de Reyes, en Jujuy, que se llama así porque eran los monarcas del Imperio Incaico los que aprovechaban las bondades de estas aguas termales.
Muy bien.
Está 50 grados de temperatura tiene.
Por eso hay que meterse 3 minutos, porque si se mete...
Sí.
Tienen alto poder analgésico. Allá en estas termas, por ejemplo, no sabemos lo que es el geniol.
Claro, ¿le duele algo?
¿Le duele la cabeza? Chao, se meten en las termas, analgésico.
Sí, y bueno, listo.
En Rosario de Frontera, en Fiambalá.
Fiambalá, sí.
En Catamarca. Cuidado, ¿eh? Dice que... Está muy bien. Monte Caseros, Corrientes. En Federación, en Entre Ríos.
Sí, señor.
Hay un parque acuático. Buenas tardes.
Sí, sí, Federación.
Esto me interesa.
Sí.
¿Qué atracciones tiene este parque acuático? A mí me gusta eso que te tirás por un tubo y te caes al agua.
Yo creo que hay.
Eso tiene...
Sí, toboganes acuáticos.
Claro.
Exacto, por eso es parque acuático, ¿verdad? A ver, para que lo entienda la gente.
Sí.
El parque acuático es un parque hecho con juegos con agua, ¿verdad?
Ah, muy bien.
Es decir,
y ahora en este caso con agüita caliente.
Con agua termal.
Claro.
Pero no es un desperdicio, perdón.
No. Tengo entendido, perdón. Me parece que el agua termal por un lado, el parque acuático por otro. Con agua.
Pero ya tenemos el agua caliente que nos cuenta.
Bueno, con agua común, directamente de la canilla.
Sí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Que después vienen todos los muchachones que vienen del parque acuático.
Sí.
Y se tiran de bomba en el agua termal,
sí,
donde estamos las
donde
personas.
Donde están todas las viejas, agachaditas así, quietitas, y le cae un muchachón a 10 centímetros.
Porque...
O le cae en la cabeza, como ha pasado.
Sí, bueno.
Que hemos tenido que llevar a la anciana al dispensario y al muchachón a la comisaría.
Y bueno, porque...
A veces incluso nos equivocamos y mandamos a la anciana a la comisaría y al muchachón al hospital.
Bueno, por eso le digo, porque los muchachones vienen cebados.
Sí.
Bueno,
¿qué quiere? ¿Qué?
Sí, sí. Pero... Cebados del parque acuático, de tantas vueltas, tantas atracciones.
¿Es cierto que usan el agua para tomar mate aprovechando que está caliente?
No, porque eso
¿se
tiene...
toma el agua esa?
No, tiene minerales.
Creía, la primera vez que fui, yo creí que era lo que hacía bien era tomarla.
No, claro.
Y bueno, ya me había tomado como 2 litros.
¿Pero cómo?
Me empecé a sentir mal.
Y claro.
Fui y le dije al tipo, escúcheme, estas aguas son tan buenas. Yo digo, me tomé 2 litros y me estoy muriendo.
Todo azufre, todo azufre.
Azufre y hierro. Azufre y hierro.
Claro.
¿Y cómo le queda el estómago con...?
Y me quedó como si fuera de hierro.
Sí. ¿Cada tornillo?
Sí, tenía... Con un efecto imán también. Atraía a las artillerías de mi casa. Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Sí, sí, qué lindo. Qué ganas de ir.
¿Por qué no hay, doctor, ya que lo tenemos aquí, aprovechamos para hacerle preguntas, ¿no?
Bueno, por supuesto.
¿Por qué no tenemos termas aquí en Buenos Aires?
Ah, en Buenos
¿qué
Aires.
¿Qué pasa, eh?
Hay en Buenos Aires.
Ah, ahí está. Entonces, doctor, ¿por qué tenemos termas aquí en Buenos Aires?
Bueno, son termas marítimas las que están en San Clemente del Tuyú.
Sí, tengo entendido también en Carué.
En Carué, sí, también.
Ah, pero yo digo acá en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, la ciudad, doctor.
Pero ¿cuántas veces le voy a tener que formular la misma pregunta?
Bueno, pero la ciudad no tiene, ya ni tiene lugar. Si hubiera termas, ya no sabemos dónde están. ¿Dónde va a tener termas en la ciudad?
No sé, aquí, por ejemplo, donde estamos ahora.
Sí. No, a menos que se descubriera algo
yo
nuevo.
Yo creo que las termas están en todos lados, muchachos.
Sí, ahí está. El tema... Y todos los días es el Día de la Mar.
No, señor, pero es buscar la napa... Que está
napa
más,
de Cuá.
Más cerca del magma de la Tierra.
Ahora...
ahí está caliente el agua.
No consideramos la posibilidad de que existan emprendedores inescrupulosos.
¿Qué? No. ¿Cómo no va a considerar esa posibilidad?
¿Cómo? Que hagan pasar por termal agua de termotanque.
Y nos den gato por liebre. Sí, sí. Calienten el agua con un vulgar termotanque.
Claro.
Le echan un poco de algo.
Eso es verdad.
Un poco de bicarbonato. Y esto es termal. Y te cobran millones.
Esto es termal. Ahí el
hotel termal... El morochito.
Claro, usted dice, surgió una nueva un baño termal en Villa Crespo.
Claro, sí, sería fenómeno. Sí. Me quedaría fenómeno.
Bueno.
Yo juego a la pelota en Villa Crespo.
Sí.
Imagínense, y bueno, antes o después del fútbol, me doy un baño termal.
Pero ¿sabes? no le genera sospecha que de buenas a primeras surgió.
Claro, ¿cómo apareció la vertiente de agua?
En Villa Crespo.
No sé.
Bueno. ¿De dónde viene? ¿Del subte?
Pero yo me dejo engañar fácilmente.
Sí, me parece que eso hay que chequearlo.
Bueno, entonces recomendamos a todos las aguas termales de las que hemos hablado.
Sí, señor.
¿Usted cuántas veces fue, doctor, a las termas?
Bueno,
hablo de experiencia personal.
Sí.
Permanentemente las visito porque tengo pacientes.
¿Usted tiene la piel que parece un bebé?
Sí.
Prácticamente de 15 años.
Mire esta piel que tengo. Parece de porcelana.
Sí, ese no es un brazo de porcelana que le hicieron.
Efectivamente.
Es una prótesis muy delicada.
Me la compré en el Bazar Dos Mundos.
Por favor, señor.
Pero, por supuesto que yo estoy siempre en los baños termales porque asesoro.
Sí.
Estoy de conferencia.
Incluso lo vi, creo que llegó con su mujer.
Bueno, llamémosle...
¿Usted da conferencias en el agua con su mujer?
No, pero lo de su mujer, mi mujer, yo lo dejaría...
Parecía también de 15 años, ¿eh?
Yo sí. Lo dejaría para otra ocasión.
Bueno...
Lo que bien, diga doctor, usted,
si
corre por
si
su cuenta.
¿Usted no quiere contestarme?
No,
me conteste.
No,
anda con evasiva.
Está negando a la requisitoria periodista.
Con evasiva.
Yo soy un hombre de ciencia.
Sí. No me diga.
Pero también...
Creí que era médico.
Pero también tengo una vida como usted.
Entonces,
yo tengo derecho de ir a donde quiera... Con mi novia, con su hermana.
Con mi hermana, lávate la boca.
No,
yo le digo. Con el agua termal.
Yo le digo porque somos libres.
Libres. Lo que pasa, quería decirle...
Pido respeto.
Qué juventud no parece la edad que tiene.
Bueno, pido respeto.
¿Usted qué edad tiene? Disculpe.
Claro.
Bueno, así como me ve...
Sí. Yo le doy 25 o 30 años.
Bueno.
Impresionante.
Tengo 50 más que eso.
Ah, ¿en serio?
Sí.
18,50. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué dicen nuestros oyentes acerca de este o de otros asuntos?
Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, y que también pueden encontrar el link directo en lavenganzaseraterrible.com.
Soy Margarita, vieja y oyente, dice. ¡Qué noche la de anoche! Mientras ustedes peleaban con el cocodrilo en Gualeguaychú, caían rayos de punta.
No me digas.
Sí, bueno, mire, sí.
Siempre caen de punta los rayos.
Alejandro tiró unos versos de Borges, de estas calles que ahondan el poniente.
Sí.
Límite
se llama.
Bueno, nos cuenta que su hijo ya tiene la entrada para Barcelona.
Ah, así muy bien, muy bien. ¿Pero vive aquí?
Es Nahuel. Él vive allá y nos va a ir a ver al Apolo.
Muy bien.
Bueno.
Aquí, hola, trío de ases. Soy de Logroño, España.
Sí.
Lo descubrí recientemente por Andrés Buenafuente.
Ah, bueno.
Como tantos otros. Con lo que los empiezo a conocer. Estoy convencido de que habría empacado muy bien con el fallecido Javier Craje.
Ajá.
Ajá. Bueno, no lo... Tuvimos el gusto... ¿Conoce usted su obra? No, realmente no.
No. Tenemos que sí, empezar sí.
Abel nos está sí. haciendo este comentario.
Mire, no va a poder creer este mensaje.
¿Por qué?
Porque escribe Martín Lisa, se llama Lisa.
Sí, está perfecto.
Desde las termas de Chajarí.
No la mencionamos.
Mentira, la rapidez.
No, es increíble.
Llega la comunicación.
Sí, no, no.
En Entre Ríos, ese de Chajarí. Ajá. Estuvimos en Chajarí, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Estuvimos.
Yo me acabo de convertir al budismo.
Bueno. No, por la casualidad.
Y nos cuenta que encontraron un yacaré en las piletas de las termas.
¿Vio? ¿Qué le dije yo?
No voy más.
No, no, bueno.
Y también en dentro de uno de los alojamientos.
Ah, encontraron... ¿el mismo yacaré u otro?
No, parece que otro.
Ah. Bueno, dice... quien vio un yacaré los vio todos.
Esto es verdad, dice. Como que, todo lo del arte.
Todo lo que se dice sí, aquí, bueno. Señor.
Gracias.
¿Qué más?
Soy Marcelo, un cordobés viviendo en los Andes, Chile. Después de unas 3 décadas, como escucha intermitente, les envío este saludo. Bueno, está tratando de venganizar a mi señora, que se llama Valentina, ella es chilena. Bueno, son unos genios, saludos y abrazos.
Aquí Adrián me dice que nos escuchaba en los 90 en el Tortone y después no los escuché más. Y ahora, tantos años después, me enganché de nuevo, me divierto mucho. Les mando un gran abrazo.
Bueno, qué lindo, volvió.
Muy bien.
Aquí Rosana, que es de Santa Fe, dice, estoy riéndome al sol con el juez que agita la maraca y el acusado que recita cada rato el nombre de sus compañeros de secundaria. No sé qué sería esto de uno de los programas de ahora.
Hicimos un juicio y a mí me tocó ser el juez.
Ah, sí,
tenía
que
impartir justicia.
Sí, gustó, San Isidro, gustó mucho pues. Ese programa.
Sí, sí.
Fue el de San Isidro, creo.
Alejandro, Patricio, Gillespie, sí. Los saluda Andrés de La Plata. Nos escucha en diferido por Spotify. Los espero con muchas ganas por la ciudad de las Diagonales. Ya estaremos pronto.
En La Plata.
En La Plata, sí, sí, ya les diremos cuándo.
En el Coliseo Podestá. Y a nuestro regreso vamos a estar también en Devoto, ¿eh? En
sí, Villa sí, Devoto. Sí, Villa Devoto.
Posiblemente.
En la ciudad de Buenos Aires.
Bien, ¿qué más?
Soy Maxi de San Fernando. Hace un tiempo escuché que mencionaron a un tal Jean o Jean Arduy, jesuita.
Sí.
Quien decía algo así como que la historia, lo histórico, los
era todo falso y eran creaciones,
eran todo invento.
Jean Arduy, es un en un libro lo hemos hecho eso.
Sí, sí. Sí. No he podido dar con la emisión del programa donde trataron el tema. Intenté buscar, pero mi paupérrima
no es que lo va a encontrar en el libro porque claro. No lo hemos hecho aquí.
Claro.
A lo mejor hicimos alguna mención, es muy lateral, probable, sí, pues. Pero en el libro, que creo que es el último libro, está en Notas al Pie.
Notas al Pie.
Está esa historia. Bueno.
Bueno, muchas gracias.
El programa, dice Aníbal Pastor, de Lanús, está cada vez mejor. Bueno, y para mi cumpleaños me regalaron entradas para la conversación infinita.
Ah, bueno.
Fui y me gustó. Yo nací en Montevideo, vi muchas kermeses, y vi el palo enjabonado.
Ahí está, bueno.
Había que usar pantalón y manga larga para mejor agarre. No ser de los primeros para que el palo no tuviera tanto jabón. Extraordinario el bloque de los inventos chinos. Bueno, fantástico, pero no sé si me convenció,
Sí, yo creo que sí. Pero
no dio ningún detalle.
No dio detalles.
¿Cómo que no? Dio unos detalles que son verdaderos.
Claro.
No conviene ser el primero.
Pero eso.
El palo está recién enjabonado.
Perfecto, pero eso no es un dato de fáctico.
No, es un dato que cualquiera podría.
Es cierto que no dio
conjeturar,
sí.
Ya que no inventar.
No dio detalles de cómo está construido.
Nada,
es cómo está construido, es un palo. Bueno, nunca dio un palo.
Digo... No, pero no dio. Para mí es mentira, yo no le creo.
Bueno.
Para mí es mentira lo que dice.
Sí.
Es directamente mentira.
Yo no tengo más mensajes, no sé ustedes.
Bueno, aquí alguien dice, Luciana, que es de Salta, dice, con mi corta edad, yo sí sé quién es Luis Andrini.
¡Qué bien! ¡Muy bien!
Por favor, ¿qué?
Por fin.
Y le pide al sordo un poquito de los Visconti que escuchaba mi abuela, dice, gracias.
Bueno, le tomamos nota. Los Visconti eran un conjunto, un dúo.
Sí,
claro.
O sea, un poquito de los Visconti, no. Sí. Decirme alguna canción, dígamela y la tocamos. No tengo más, ¿vamos?
Bueno, hagamos una pausa.
Vamos, por favor.
Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, Conejo, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio somos inigualables.
¿Y es 100% uruguayo?
100% uruguayo. Uruguayo como poco.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como:
se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
Ay, ¿cómo hace? ¿Me da un vértigo?
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Ha sido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de lavenganzaseraterrible.com, a donde están todas nuestras presentaciones. Las inminentes son las de Madrid, Valencia y Barcelona, pero ya hay muchas más también con entradas disponibles que pueden conocer allí. Y también hay amigos que se presentan en Madrid, ¿eh?
Sí, el próximo martes estará Felipe Piña.
Sí, sí, señor.
¿En qué lugar?
En el Café Berlín de Madrid.
Atención, ya mismo.
Sí, sí, sí. Ahí en la
calle. Preciados.
En Preciados 24. Usted muy conoce bien esa calle,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Cerca del Callao, de por ahí.
Bueno, habrá que ir, vamos.
Sí,
vamos
va a ser una charla de mitos en la historia argentina.
Qué bueno, qué bueno.
Y en el mismo lugar, 2 días después va a estar usted.
2 días después yo, pero ya lo anunciaremos cuando corresponda.
Bueno, sí, que sería ahora.
Ahora.
¿Qué sería ahora?
No quiere anunciar.
¿Qué quiere?
Bueno,
el mes
bueno,
que viene.
No, digo, todo a su debido tiempo.
¿Y allá toca qué, con músicos de allá?
Sí, sí, hay músicos argentinos y españoles. Es un cuarteto que ya está ensayando, ya tengo muy buenas referencias. Creo que va a sonar bien.
Bien, genial. En todo eso, en el Café Berlín, sí, de Madrid.
Sí.
No el de aquí, sino el de Madrid.
¿De qué vamos a hablar hoy? Me pregunto.
Sí.
Tengo aquí una charla interesante. Muertos difíciles.
Uy, qué miedo que me da esto.
Tenemos algunas historias de inconvenientes,
sí,
con algunos finados famosos. El primero va a ser Maximiliano, que fue emperador, Maximiliano de Habsburgo, hermano de Francisco José, emperador de Austria, fue emperador de México por un breve tiempo, ¿no? La aventura terminó mal. ¿Y sabe de dónde salió el tema este? De la deuda externa de México.
¿Ah, sí?
Claro. México tenía una deuda muy fuerte con, especialmente con Francia. Entonces, los franceses hicieron, especialmente el emperador de Francia en ese momento, que era Napoleón III, ¿no? Napoleón el Pequeño, diría Víctor Hugo, armó una invasión con ayuda de otros países que también tenían deuda, Inglaterra, España, en fin. Y, bueno, finalmente impusieron a Maximiliano, que era un austríaco, no tenía nada que ver, como emperador de México. Y, bueno, la aventura terminó mal. Maximiliano gobernó México en tensión con los propios franceses que lo habían llevado y finalmente lo dejaron solo. Y en México, claro, no muchos no lo querían y finalmente se rindió Maximiliano, que prácticamente no tenía tropas para defenderse, ante Benito Juárez en 1867. Esto fue el 15 de mayo y el 19 de junio Maximiliano fue fusilado en Querétaro, ¿no? Bien, y ahí Víctor Hugo,
el gusto enorme, Maximiliano, de saludarlo.
El otro Víctor Hugo mandó una carta pidiéndole a Benito Juárez que perdonara a Maximiliano, que no lo matara. Bueno, y escribió: a esos emperadores que con tanta facilidad hacen cortar la cabeza de un hombre, demuéstreles, usted, Benito Juárez, demuéstrele cómo se perdona la cabeza de un emperador. Pero la carta llegó 2 días después del fusilamiento de Maximiliano. El cadáver de Maximiliano fue devuelto al convento de las Capuchinas de Querétaro, donde se hospedó hasta el día de su traslado, y el doctor Vicente Licea fue uno de los médicos designados para realizar el embalsamamiento del cuerpo. Un proceso que duró alrededor de 7 días. Al trasladar el cuerpo surgió el primer problema. Maximiliano era muy alto y no entraba en el ataúd. Disculpe.
Ah, bueno.
Y no hubo más remedio que dejarle los pies afuera. El segundo inconveniente llegó a la hora de embalsamarlo, porque el doctor Vicente Licea era un tipo raro y el trabajo que hizo fue pésimo. Un ojo de Maximiliano quedó maltrecho, el médico lo sustituyó por uno de cristal. Bueno, Maximiliano tenía los ojos azules, pero el que le pusieron era negro. El médico decidió también lucrar con el finado y con todos los objetos que hubieran estado en contacto con él. Entonces, durante los 7 días que duró el embalsamamiento, los sirvientes de grandes señoras entregaban al doctor Licea lienzos y pañuelos para humedecerlos en la sangre de Maximiliano por unos pesos. Benito Juárez se enteró y enjuició al doctor Licea. Maximiliano aguantó insepulto en Querétaro durante 3 meses, mientras que desde Austria pedían que se devolvieran los restos. Se decidió su traslado a la iglesia de San Andrés, en México, en la Ciudad de México. Bueno, muy bien. El carro que trasladó los restos de Maximiliano volcó 2 veces. El cuerpo acabó revolcado en las aguas de un arroyo. En la caída perdió un pedazo de la nariz.
¡Qué desastre!
Los productos usados en el primer embalsamamiento se mezclaron con el agua. Y a Maximiliano, bueno, hubo que colgarlo literalmente para que escurriera. Esto es una cosa espantosa, sí, ¿no? Por fin, 5 meses después de su ejecución, el emperador destronado pudo regresar a Austria. Y allí llegó con un ojo negro todo azul y una nariz de cera. Al final pudo descansar y aún lo hace en el sepulcro imperial de los capuchinos en Viena.
Bueno, por fin.
Aquí tenemos a otro del que hemos hablado varias veces, que es nuestro Jeremías Bentham, filósofo, economista, pensador y escritor inglés. Lo llaman el padre del utilitarismo. Decía Bentham: todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. A partir de esa simplificación, Benham proponía medir la utilidad de cada acción o decisión. Proponía una nueva ética basada en el goce de la vida, y no en el sacrificio, en el sufrimiento. El objetivo de lograr la mayor felicidad, fíjese, atención Darío, atención Rolón, o sea, mayor felicidad para el mayor número de personas. Y desde luego acercó esto a Benham a las corrientes políticas progresistas de esos tiempos. Bueno, pero es más famoso por la invención del panóptico.
Es él.
Que fue una cosa que él diseñó por encargo del rey Jorge III. Era un modelo de cárcel. Jorge III está un poco loco también, nomás. No, también no quiere decir que Benham no esté. A lo mejor lo estoy diciendo por usted aquí. Lo estoy mirando en este momento. Bueno, era una cárcel en la cual se vigilaba todo desde un punto sin ser visto. El punto que era el centro. Bastaba una mirada vigilante y cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, terminaba por interiorizarla hasta el punto de sentirla ineludible. Benja se dio cuenta de que el panóptico era una gran invención, no solo útil para una cárcel, sino también para la fábrica, para que todos se sintieran vigilados y laburaran. Y de alguna forma todas las cárceles, escuelas y fábricas, eso más o menos lo mismo, a partir de aquella época se construyeron con el método panóptico de vigilancia. Parece que Benham era un poco vanidoso y quiso que no solo sus ideas pasaran a la posteridad, sino también él mismo. Le voy a contar. Fue uno de los fundadores del University College de Londres. Una semana antes de morir, en 1832, dejó instrucciones claras en su testamento. ¡Qué puntería, ¿no?, hacer el testamento una semana antes!
Sí.
Bien.
Había advertido.
Donó todos sus bienes al colegio, pero con una condición: que su cuerpo fuera conservado de tal modo que pudiera ser expuesto en alguna vitrina, con el fin de continuar asistiendo él a las juntas directivas y seguir siendo admirado por los alumnos.
Qué peligro, porque los alumnos no admiran en
general. No, pues suelen hacer...
Se admiran vivo, calcula muerto. Bueno, pidió que su cuerpo fuera diseccionado en presencia de sus amigos. Nombró al médico forense que debía hacerlo, doctor Sagwood. Indicó Sagwood Smith, se llamaba, quizá Sagwood es el nombre, qué raro, ¿no? Indicó cómo realizar la autopsia, cómo preservar las vísceras, dónde había que colocarlas, porque su intención era servir a la ciencia, bueno, la ciencia primero y después ser adesentado y vestido para quedar ahí expuesto. Para facilitar este último paso, dejó igualmente dispuesto que se le vistiera con uno de los trajes que habitualmente llevaba. Se lisqueó las pichas.
Bien.
Muy bueno. Bien. Que lo sentaran, dijo, en actitud de estar pensando. ¿Cómo estás?
La mano en la pera también.
Y que se le pusiera uno de sus sombreros y que en una de sus manos sujetara un bastón.
¿Cuántas cosas?
Un pesado este hombre, ¿no? Fue tan meticuloso que él mismo eligió los ojos de cristal que tenía que poner en su cabeza preservada. Y durante mucho tiempo, antes de morir, no tanto tiempo, porque todo esto, si todo esto lo dispuso en el testamento, pero puede ser que lo estuviera de antes. Digo, llevaba los ojos estos en el bolsillo.
¿Para qué? ¿Para
qué sé yo?
Para que se fueran acostumbrando. Sí,
Benham no quería una representación como un monumento en su honor. Pretendía estar él mismo ser el monumento. Bueno, dejó especificado que tenían que construirle una especie de armario acristalado.
Claro, me imagino.
Claro, que pudiera ser transportado fácilmente por las distintas aulas del colegio. Y entre sus peticiones estaba también que cuando hubiera junta directiva fuera transportado hasta la sala de sesiones para asistir a la discusión.
¡Qué impresión! Sí. Y ahí entran con la pecera, con el tipo adentro.
Con el tipo, ahí sí. Lo acomodan. No, ponelo más acá.
Imagínese, tráelo vos hoy. Sí.
Sin embargo, hay que decir que algo no salió como estaba previsto.
Y claro.
Quiere que le diga una cosa, ya me lo voy a venir.
Sí, claro.
Ya me lo voy a venir.
Un poco se lo merece, mire.
Entonces, Jeremy Bentham, tras haber sido diseccionado y estudiado para servir a la ciencia, fue embalsamado, pero no les quedó muy bien.
Por favor.
Y al estar el cuerpo vestido, el aspecto se pudo mejorar un poco, con unos guantes, porque las manos habían quedado medio... y unas botas. Lo malo fue la cabeza.
Justo, la cabeza. Los que más miran.
Les quedó espantosa. Finalmente, los que armaron y vistieron el cuerpo de Bentham decidieron no incluir la auténtica cabeza porque perturbaba la visión del conjunto. En realidad, la cabeza era lo único que se veía.
Lo único, claro, para eso era como maniquí.
¿Y pero qué le ponen la cabeza de otro?
En actitud de estar pensando.
Fabricaron una de cera. Y es la que luce Bentham hoy mismo. Sin embargo, para cumplir con su deseo de estar completo dentro de aquel armario, la cabeza auténtica, aunque un tanto repulsiva, la pusieron a sus pies en el suelo.
Es un
como una pelota de fútbol.
¡Qué horrible!
¡Qué mal gusto!
Dios mío. Pero ahora parece que ya no está. Tuvieron que retirarla de su ubicación y guardarla en la caja fuerte del colegio. Cada vez que uno necesita guita,
sí,
abre la caja fuerte y aparece
la cara del tipo mirando.
Sucedió que, esto es peor que todo, robarse la cabeza de Jeremy Bentham se convirtió en una especie de broma de fin de curso.
Y claro, ¿la veíamos venir o no?
¿Cómo que no?
Ya
ella me veía que le habían puesto un pucho, seguro. Pero se convirtió en la broma clásica de fin de curso entre los estudiantes del Colegio Este de Londres. Incluso en un desafío para estudiantes de otros colegios rivales. La cabeza fue robada muchas veces, pero siempre apareció. Pero en sitios inverosímiles. En 1975 se la afanaron y pidieron un rescate de 100 libras. Otro año apareció... en una consigna de la estación de ferrocarril de Aberdeen. Pudieron recuperarla de nuevo, pero volvieron a robarla, y en esta ocasión apareció en mitad del campo de fútbol del colegio.
¿En el mitad del campo? En el círculo central.
Sí, señor. Así que la metieron en un armario de la institución para siempre. Esa es la historia de Benja.
No hay que dejar instrucciones para cuando uno está muerto.
Bueno, pero que cada uno tiene su gusto.
No hay que dejar nada, sino ningún estudio.
Muy lindas historias estas de Maximiliano de Austria, de Habsburgo, ¿no? Y de Jeremy Bentham. Y el destino de su cuerpo, ¿no? Qué cosa. Bien, ¿con qué canción podemos ilustrar esta macabra charla? Vamos a escuchar el tango que se llama Ojos Negros,
sí,
en conmemoración del ojo negro que le pusieron a Maximiliano. Es una hermosa versión esta de Horacio Salgado.
Thank you.
Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, Ojos Negros.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como...
Se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¡Me da un vértigo!
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Nacido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprende cómo inventar un novio o novia ficticio. Sí, bien, ya, sí. La situación es esta. Uno no consigue novia y en consecuencia ve menoscabado su prestigio entre su grupo de pertenencia.
Exacto.
Dicen, este no tiene novia.
Lo cargan. Puede
ser, claro, lo cargan. Puede ser una dama también que no consiga novio. Bien, entonces, ¿qué hace uno? Crea su propio novio o novia.
Pero eso tiene patas cortas, ¿eh?
Espere, ¿qué bueno, sabe?
Espere, ya qué? Que lo elijo y es ficticio, sí. Lo elijo con piernas largas.
Claro.
Mientras tanto usted va hablando de su novia o su novio y le pone virtudes que usted inventa.
Claro.
Y su prestigio crece de forma exponencial.
Esto pasa muchísimo en la vida real, ¿eh?
Pero cuidado porque esto es muy peligroso.
Zona. Supongamos una señorita que se siente abordada por un hombre, del compañero de trabajo o algo, y ella inventa un novio imaginario.
Ah, eso sí, para defenderse.
Como escudo.
Un novio
muy
asesino.
Mal, lo hace muy mal.
Bueno, pero...
Sí. Un novio asesino.
O policía.
Claro. O las dos cosas.
Puede ser, pero acá parece que es para evitar burlas.
Sí, claro.
También dice para alejar a alguna persona, es cierto.
Para defenderse.
Tiene razón. Bueno, lo primero que hay que hacer es elegir un nombre para tu novio o novia falso. Debe ser un nombre creíble.
Sí.
¿Y qué sería un nombre increíble?
Claro, un nombre creíble, Sergio Ramírez.
Sí, no, pero con apellido lo dice. Sergio.
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 Claro. Pero Sergio Ramírez no es más creíble que Sergio.
No, es más inverosímil que Sergio.
Bueno, muy bien. Es importante que sea fácil de recordar.
Sergio Ramírez.
Para hombres, mira, te dan incluso
nombre,
porque uno a lo mejor no tiene esa capacidad. Elige algo como José.
Pero es muy
que no sea José.
Es muy genérico.
Pero José. Claro, además todos van a recordar a José y van a creer que ya se ha ido.
Claro.
Pero escúcheme, es un nombre también para una piba de por ahí de 20 años. José, suena a hombre grande.
Sí, ahora sí. No, volvió. Vio
ah, volvió.
Con nombres bíblicos, sí. Sí, Juan.
Sí, también. Sí. Pero... José se fue, pero después volvió.
Sí.
Para hombres elige esto, bueno, no importa. Vamos a imaginar que hemos elegido una novia ficticia.
Sí,
bien.
Para sobresalir entre nuestras amistades. Dale también una personalidad creíble. Ah,
claro, usted ejemplo, tiene que inventar todo, el, claro, como si fuera un escritor.
¿Sabe lo, inventar que, ¿sabe lo que le va a pasar? Yo me pongo en situación de inventarme una
sí,
novia.
Sí, a ver, invéntela.
¿Ahora mismo?
Si sí, puede.
Y empiezo a ponerle características de mujeres que conozco.
Bueno.
¿Por qué hace eso?
¿Por qué?
Y porque
aproveche.
Sí.
Claro.
Una vez que puede elegir fuera de su grupo endogámico, aproveche la ocasión.
No, porque usted tiene características para recordar y para... Y es una forma también, y esto me lo dijo Rolón.
Sí.
Es una forma de darse cuenta...
Rolón hace eso, ¿no?
No sé si hace eso, señor.
De darse cuenta...
De darse cuenta si le gusta a alguien. Porque usted empieza a poner cualidades de una...
Claro.
Y pero medio se... inconsciente lo hace.
Claro, claro.
Bueno, la llamo...
¿Qué? ¿Cómo?
Ana.
Bueno, ¿qué características tiene?
Y le empiezo a poner cosas de Ana y esto y aquello, y resulta que me gusta Ana. Al final de la jornada...
Que en un día ya arregló todo.
No, me gusta Ana y quiero
sí,
que mi
pero
novia
al final
Ana.
De la jornada.
Claro.
Es una forma de decir, señor, es una forma retórica.
Yo creo que usted ya en un día...
No, lo que dice el señor es que piensa una mujer concreta para la inventada... Y que después se da cuenta que le gusta...
Sí, pero eso le pasa solamente a él, porque únicamente él piensa en una mujer concreta. Todos nosotros que hemos inventado novias las inventamos.
Invéntelo, por ejemplo.
Del modo convencional.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Fabiola.
¿Fabiola?
Ah, sí.
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 Fabiola.
¿Cuándo es el cumpleaños?
14 de mayo. Ahora, la semana que viene.
¿Y a qué
justo
se...
está
justo está Felipe Piña.
Felipe Piña.
¿Y qué hace Fabiola? ¿Qué
es vedette?
¿Es vedette? ¿Y qué está haciendo? ¿Está trabajando ahora?
Sí, está trabajando una...
¿En cuál?
En teatro de revistas.
¿En cuál?
Burlesque.
¿En cuál?
Burlesque.
Es una nueva.
Ah, Burlesque. ¿Y en qué teatro está?
Burlesque. ¿Qué es de la policía?
No, pero ve que no está preparado.
Claro,
no,
que no está inventando en el mismo momento.
Claro.
No, hay que inventársela antes.
Y se va a olvidar.
Bueno, antes de decir que usted tiene novia, la inventa, se la estudia bien.
Claro, porque después se olvida.
Estoy saliendo ahora con una chica.
Sí.
Ya tiene todo.
¿Cómo se llama?
Se llama Fabiola, en la calle Morón, 4065, segundo A.
No, pero no puede decir eso, porque yo voy...
¿Por qué no puedo decir?
Porque yo voy a esa dirección.
Lo único que falta es que no pueda decir dónde vive mi novia.
Bueno.
Morón 4065.
Pero nadie dice dónde vive la novia.
Yo voy a Morón 4065.
¿Para qué va a ir usted?
¿Para qué va a ir?
¿Qué? ¿Va a venir a ver la novia de él?
No vive ninguna...
Usted es un perverso.
No vive ninguna Fabiola.
¿Va a ir a espiar la novia de él?
¿Le gustaría que yo fuera a tocar el
timbre
a su novia?
¿A Ana?
¿A Ana?
Sí. ¿Dónde vive Ana?
Sí, Ana sí vive en un lugar concreto.
¿Cómo?
Aunque Ana existe. En cambio, es su
Fabiola
novia.
¿Cómo era que llamaba la mía?
Fabiola. La mía, Fabiola.
No, la suya, pero la mía.
No, pero Fabián le puso Fabiola.
Ah.
Primer error. Y primer encima dio una dirección concreta.
Mala mía. Bueno, dale una personalidad creíble. Asegúrate que tenga muchos intereses en común. Claro, que trabaje con usted, que toque la trompeta.
Bueno, claro.
Y todo eso.
¿Cómo se conocieron?
A ver.
Yo estaba en el colectivo.
Sí.
Sí. Tuvimos un encontronazo en una frenada. Ah. Y ella cayó sobre mí prácticamente.
Ah, bueno, pero qué.
Y entonces me miró fijamente a los ojos.
Sí.
Y me dijo, te amo.
No, eso es increíble.
Es una, la verdad es una historia. No,
es lo que pasó.
Pero además...
Eso pasa todos los días.
No, pero usted tiene auto. ¿Qué hacía en colectivo?
Bueno, se me había roto el auto.
Bueno, está bien.
Qué raro, la verdad me suena. Acá hay gato encerrado.
Acá dice, inventa una historia de fondo. ¿Cómo de fondo?
Claro,
es ese. Es lo que acabamos de hacer. Tus amigos van a preguntar cómo se conocieron. Inventa una historia que no se pueda confirmar.
Bien.
A ver qué dice. Di que tu novia o novio solía vivir en tu colonia. En mi frasco de colonia.
Qué raro.
Pero se mudó recientemente y... Es absurdo.
¿A dónde se mudó?
Absurdo, ¿a dónde se mudó? Bueno.
¿No estaba en la calle Morón?
Lo que dice, inventa una relación de larga distancia para que tus amigos no intenten conocerla.
Claro, invítala hoy, por ejemplo.
No van a ir a la calle Morón.
Claro.
Y le dice, bueno, mi novia sabe dónde vive, en General Rodríguez.
¿General Rodríguez?
Prácticamente Luján.
Bueno, toda mi familia es de Rodríguez.
¿En serio?
Sí, toda
no, la familia de él es Rodríguez.
No, no, es de General Rodríguez. Yo voy todos los fines de semana.
Ah, todos los fines de
así
semana.
Así que podemos
bueno, pero vive en las afueras.
Sí, sí, no hay muchas afueras.
Pero, ¿y cómo es el apellido de ella?
¿Cómo se llama?
Rodríguez.
Ah, Rodríguez también se llama.
No, bueno, claro, claro.
Che, pero qué bueno. ¿Y estás enamorado?
No, entonces es mejor en el exterior.
Sí, sí.
Mejor en el exterior.
A ver.
Voy de nuevo. Pregúntemelo de nuevo.
¿Y dónde vive?
¿Dónde vive?
¿Dónde vive tu novia?
En Tusculum, en Italia. ¿Dónde en las afueras de Tusculum.
Me suena la...
Yo no sé, a ver, espero que esto sea en serio, no, porque pues, si no yo no, me voy a levantar,
no,
me voy a levantar y me voy a ir, porque la
yo
verdad...
también sentí nombrar de Tusculum.
Sí, yo, claro. Yo no escucho otra cosa sí. Últimamente en este programa.
Ahí vivía Cicerón, en Tusculum.
Claro.
Pero ¿dónde está Tusculum en Italia? ¿En qué parte?
No sé.
Lejos debe estar.
No, no lejos de Roma.
¿Viste la bota?
Sí.
En alguna parte de la bota.
Sí. En el cierre, bueno. Uh-huh. Dice... Piensa bien los detalles. Inventa una cuenta de Facebook. Ah, eso está...
Ah, pero claro. Eso... Ahí ya está yendo muy
no,
lejos. Sí,
bueno, claro. Inventa la
usted
cuenta...
Está un poco loco.
Incluso saca las fotos de internet.
Claro, la cualquiera y la pone ahí.
La foto
pero
que
las fotos, hay buscadores de fotos, la encuentran enseguida, que esa foto es otra mina.
Ah, no sabía
no
eso.
Diga, no sabía.
¿Cómo
sí,
buscadores?
Sí, claro,
la
encuentran,
ahora
le pone,
me lo dice.
Le pone nombre, apellido, todo, de dónde la sacó.
Ah, bueno.
Acá hay un dato muy bueno. Dice, finge que hablas con tu pareja por teléfono. Hola, Fabiola.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Que, sí, sí, contanos,
sí,
contanos.
Sí, estoy acá con mis compañeros de oficina.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Ah, no, bueno, muchas veces. Me dice que me ama.
Ah,
que
te
ama.
Bueno, pero qué romántica.
Que nunca amo a nadie. No, estoy hablando con él. Que nunca amo a nadie como a mí.
Ah, ah qué divino.
Bueno, no muchas sé. Gracias, mi amor. Yo tampoco...
¿Qué?
Nunca amé a nadie como a vos.
Bien. Ah. Bueno, bueno, qué bien.
Bueno, pero...
Bueno, mi amor.
Preguntale cómo está el clima ahí en Italia.
¿Cómo está el clima en las afueras de Tusculum? Tormentoso.
¿Tormentoso?
Ah, porque acá el celular me da soleado.
Sí.
Mire justo el pronóstico.
Sí, qué raro.
Qué
bueno,
raro, ¿no?
¿Cómo? Ah, era una metáfora.
Ah, bueno, bueno.
Claro. Sí.
Bueno, mi amor, te dejo. No, 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 no es que te abandono, mi amor.
No, bueno, bueno.
Claro.
Quiero decir que voy a cortar esta conversación, que me va a salir un platal.
Bueno. Decirle cuándo la conocemos.
¿Cuándo la vamos
ah,
a conocer?
Mis amigos te quieren conocer.
Sí.
Ah, no. Sí.
¿Cuándo viaja? ¿Cuándo viaja?
¿Cuándo vos? Viene?
¿Cuándo vienes?
¿Cuándo?
Muy pronto.
Pero muy pronto, pronto no es nada.
¿Qué
muy pronto no es decir nada.
¿Qué día?
Bueno, como bueno, y yo también.
Bien.
¿Cortó? No, bueno,
pero... Me llama 10 veces
qué
por
bárbaro,
día.
Che.
Es increíble.
¿Vos
eso.
Sabés que te quería consultar cuál sí. Es el prefijo del número de teléfono
sí.
De Italia? Ahí lo tenés que tener en el llamado.
Sí, aquí está.
Sí, ¿cómo es?
03941.
Pero no son tantos números. El prefijo son dos números de los
países. Por eso, 03.
Bueno...
A mí me parece que 03 no es.
03 no es, acá no, me está dando...
03.
Irán.
Debe ser 30 y algo. No, Irán tampoco, 03.
Bueno, que esta chica es viajante, va.
Bueno.
Tiene...
¿Es viajante? ¿Qué vende?
Es viajante, no nos contaste eso.
Vende...
¿Qué?
Vende pizza.
Pero qué raro, viajante y
va
pizza.
Y va a Irán, va mucho a Irán.
Pero
porque yo... están tratando de... establecer el monopolio de la pizza en Irán.
Pero qué extraño, es todo raro.
Qué raro, ¿no?
Qué extraño.
Bueno, perdón, voy a seguir trabajando.
Bueno, sí, sí, está bien.
Bien, está bueno eso.
Sí, sí, pero no, pero es que tiene una habilidad para mentir que...
Ahora, en algún momento le tiene que dar fin a la historia.
Sí, porque...
Mantén cuidado. Finge que envías mensajes, mantén tus citas al mínimo.
Claro,
que no digas a cada rato que vas, si no, te vas a pasar la vida yendo a ver a la mena. Finge que tienen peleas.
Claro, para hacerlo más real.
Para...
¿Qué pasó con Fabiola?
¿Qué pasó con...
Ni me la nombre.
¿Qué cara que tenés?
No me la nombre, Tuve una pelea horrible.
¿En serio? Pero,
sí, porque discutíamos sobre el nombre que le íbamos a poner a nuestros hijos.
Pero hacía la distancia, ¿qué hijos van a tener?
¿Qué hijos? Y hoy ella vive en Italia.
Y yo le dije José, y ella le agarró un ataque. Parece que conocía a un José,
sí,
que era malo, entonces me dijo, no quiero verte nunca más, barba azul, me dijo.
No, qué desgracia.
Y ahora, debe ser ella.
¿Te está llamando?
Sí, está llamando.
¿Qué dice?
¿Qué dice?
Dice que con tal de casarse conmigo es capaz de ponerle cualquier nombre a nuestros hijos. Incluso me José.
Pero bueno,
me corté porque me estoy haciendo el enojado. Bien. No lo exageres.
Claro.
Bueno, o sea, le salió mal.
¿Y qué pasa si se descubre la verdad? A ver.
No, es un papelón. Yo creo que no.
Claro, acá dice. No. Ahí, aquí está. No saque fotos de un buscador de internet.
Ah,
no,
lo
que yo seguro que ya la conocen todo. Y no le digas a nadie. A nadie la verdad. Pero a nadie.
Claro, ¿por qué?
A nadie. Muchachos.
¿Qué?
Hay una... A ustedes dos solo.
Sí.
Que lo de Fabiola era mentira.
Sí.
Era mentira.
Pero ya nos dimos cuenta.
Nos dimos cuenta el primer día.
Mirá que vos vas a tener una novia. ¿Vos te crees que te vamos a creer que vos vas a tener una novia? ¿A vos te parece?
Aparte el teléfono no te suena nunca.
No te suena nunca.
¿Y cómo tanto tiempo hablando con ella?
Por favor,
claro.
¿Quién se va a creer semejante cosa y de los hijos y de Italia? No es para ponerse así.
No, ¿no? Bueno. Hubieras dicho la verdad. ¿Qué problema hay no tener novia?
Sí, la verdad. La verdad, qué sé yo.
¿Ustedes tienen novias verdaderas?
Sí, bueno, tengo dos o tres.
En cinco minutos me tengo que ir al teatro porque arranca el teatro de revistas. Con Fabiola es la primera vedette.
Claro.
Yo voy a quedar acá, total. Sí. No tengo nada que hacer.
Bueno, pero en tal caso, qué sé yo, podemos... ¿Por qué no lo llevas?
No.
¿No
cómo?
¿Qué?
¿Al teatro de revista?
Y sí,
no, claro.
No. Para que se distraiga.
Que estoy solo, no tengo novia.
No, es que...
Y bien, seguro que Fabiola tiene alguna amiga.
No, es que no quedan más... Me dijeron que no quedan más entradas para hoy, ¿eh?
Bueno,
¿y Ana no tiene alguna amiga?
No, Ana no tiene amigas, ¿viste? Además que hoy justo Ana está de guardia en el hospital.
Ah, no sabíamos que era enfermera.
No, es médica.
Bueno.
Escúcheme una cosa.
¿Qué?
Ustedes no estarán inventándose novias también, ¿no?
¿Sabés que sí?
Sí, lamentablemente.
Es que no consigo novia tampoco.
¿Sabés? ¿Crees que te digo una cosa? Me parece que nadie tiene novia. Que todas las novias que nos cuentan son inventos.
Pero qué hermosa es mi novia.
Ah.
Mi novia inventada.
¿Y la mía?
Y la mía, miren la foto que bajé de internet.
Pero esa es Angelina Jolie.
Bueno,
perdón, me voy a llorar un rincón.
Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto, y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces, me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio, somos inigualables.
¿Y es 100% uruguayo?
100% uruguayo. Uruguayo como poco.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como:
se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¡Me da un vértigo!
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy bien. Buenas noches, Guirespi. También lo
vuelvo a saludar. Sí, sí. Buenas noches. Venimos desde hace un rato, pero...
Ya estamos.
Bueno.
Bueno, los ejes de mi carreta le pedí.
Ay, se lo dije. Mira, mira cómo se me ponen los pelos de la muñeca.
Qué linda versión que hace.
Los ejes me llama abandonar, porque no engraso los ejes, me llama abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Muy linda.
Bueno, a ver, hay pedidos. Para usted, Manuel, hay temas. Yo le separé acá en esta lista los temas que me parece que le piden solo a usted. Y otros que son del trío.
Claro.
Entonces, sí. Vamos a usar de la lista de usted.
Ok.
Sí, sí.
Por ejemplo, The Dog of the Bay.
The Dog of the Bay. De Otis Redding.
¿Esa se la sabe o la tacho ahora?
No, esa la puedo hacer, me encanta.
¿Sí?
Sí. Sitting in a morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in. Then I watch them go away again. I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. Just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, hailing from a Bristol Bay. 'Cause I have nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. I'm just on sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can do when some people tell me to do. So I guess I remain the same. Yes, sitting here resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam, just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, Wasting time.
Me hace acordar a la que hizo con Lito Vitale.
Lito Vitale tocó todos los temas del mundo, ya los tocó.
Sí.
Los tocó una vez, por lo menos.
Sí.
Entonces, y si no se lo sabe.
Para mí que hay más de un Lito Vitale. Sí, si uno ve algo y está Lito Vitale.
Sí.
Este tema que le voy a decir a usted, sí, que es el especialista en música del Brasil,
sí,
seguro que ya lo tocó también Vitale, que es Boca da Noite.
Boca da Noite, me encanta. Boca de Noite.
Pero a usted le gusta todo.
No, porque
a
justo esos pedidos son canciones que me gustan mucho.
Va a tocar Boca Quasmaus
da Noite.
Cheguei na boca da noite, parti de madrugada. E não disse que ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada. Respiração tá macia, morena nem me parecia. E a frunha estava molhada. Vi rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar. Nuvem anda mão de vento, eu o cheito d'água voltar. Morena, se acaso um dia, tempestade de apanha, na voz da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo te abraçar. Vi rosto na janela,
carina vedi di strada, si che in bocca da noi ci sai di madrugada, si che in bocca da noi ci pacci di madrugada.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al 1165855580. Algunos de los temas seguramente pueden incluir el instrumento denominado trompeta.
Sí, señor. Aquí estamos. Estamos incorporando pedidos que teníamos pendientes. Sí. Pendientes.
Sí. Satin Doll, por ejemplo. Satin Doll, si yo le digo así.
Ese también me encanta.
Muñeca de satén.
No le gusta todo al final, amor.
Sí.
Muñeca de satén, sí, claro que sí.
¿Sí? Sí. Bueno. Señoras, señores, amigos, amigas, nos vamos. Podríamos irnos con Carla la italiana, si le parece.
Un homenaje a la colectividad italiana, sí, en la Argentina.
Y a las Carlas.
Y a todas las personas que se llaman Carla, que son cada vez más.
Todos conocemos una Carla.
Sí.
¿No?
Siempre hay una Carla en nuestra vida.
Hay una Carla, sí, en la vida de todos. Sí, sí. Bueno, vamos con ella.
Adelante.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Esta canción se llama A Cartas Vistas.
Es la historia del regreso por los pasos de tus versos. Esta es nuestra canción. Me di jugar a cartas vistas. Cuando se pierde así en la vida, se pierde y no se habla más. La noche ya no es mi guarida, el vidrio solo abre heridas, tus ojos 10 años atrás. A veces siento, rodando en mi caída, un bosque llama desde el mar, y no es verdad, es el eco de una canción herida al viento. Un solo corazón latiendo, o aún peor, lo que es vivir la vida sin ti. No me importa lo que digan, yo pagué por esta vida y no quiero devolución. De otro sí será de otro, como fue un día de mis besos, y eso no se quita más. Déjame hablarle también a tu silencio, porque así fue que te perdí y te perdí como el eco de una canción herida al viento. Solo un corazón latiendo, o aún peor, lo que es vivir la vida sin ti. Una canción herida al viento. Solo un corazón latiendo, o aún peor, que es vivir la vida sin ti. Vida sin ti.
A cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it.
Thank you. siempre sale el sol.
Keep asking me, are you happy? Yes, if I'm gonna be your bride.
amigas, ¿no, Julieta?
Espéralo, amiga.
Si cuento un secreto, tendrías que esconderlo. Tal vez partir sin verme un instante a los ojos. Te pido que lo guardes, lo uses cuando quieras, pero mantengas vivo, alejado del olvido. Si salen de mi boca palabras que no esperas, será que están abriendo una grieta en mis cimientos. Confío que entiendas, que atiendas con urgencia mis ganas de encontrarte y robarte ese instante. Contarte que no encuentra mostrarse en palabras. Es imposible confesar lo que es tan obvio, pero callar solo lo dejará pendiente. Mejor tratar de adivinar lo evidente y soltar el nudo que me hace intentar dejar de pensar, lo cual atrae demasiado a mis pensamientos. No puedo quedarme a esperar, tampoco despedirme a ti. Si un día un secreto despierta y cobra vida, sería real y sería liberado. Llevo unos cuantos de los más variados, amigos ya de viaje, de tiempos tan lejanos. Si alguno se aleja a orillas del olvido, apuro a rescatarlo y darle un sentido. Seguro algún día le llegue el momento, se fugue en el viento y pase a ser recuerdo. Confesar lo que es tan obvio, pero callar solo lo dejará pendiente. Mejor tratar de adivinar lo evidente y soltar el nudo que me hace intentar dejar de pensar, lo cual atrae demasiado mis pensamientos. No puedo quedarme a esperar, tampoco despedirme a ti. Confesar lo que es tan obvio, pero callar solo lo dejará pendiente. Mejor tratar de adivinar lo evidente, soltar el nudo que me hace intentar dejar de pensar, lo cual atrae demasiado mis pensamientos. No puedo quedarme a esperar, tampoco despedirme así.
To bone to make it hard to leave you alone, lead you here wearing your wounds, waving your gun. Somebody new, baby, you're alone. Baby, your love. Baby, your love comes. There's too many people you used to know
energía del sol, directamente a tus oídos.
Actualidad, política,
humor,
deporte, cultura,
todo en una sola radio. Una sola radio.